Vas a escuchar una repetición del programa Enfermedades Raras de Gestiona Radio con Antonio Armas. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. CSL Behring, laboratorio miembro de la Asociación AELMU, Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, así como todos sus asociados, investigan en medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos, contribuyendo a mejorar el conocimiento científico de las enfermedades raras y ultrarraras, para descubrir y desarrollar terapias innovadoras capaces de mejorar la situación de los pacientes que padecen estas enfermedades. CSL Behring patrocina este programa.
Muy buenas tardes, volvemos a entrar en el mundo de las enfermedades raras. Hoy vamos a hablar de las enfermedades ampollosas autoinmunes. Concretamente vamos a hablar de dos enfermedades, de una que se llama pénfigo y de otra que se llama epidermilosis ampollosa. Contaremos con tres invitados de lujo que a lo largo del programa iremos desvelando. Y hoy nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Estados Unidos, pero como Estados Unidos tiene muchos estados y hay mucha música, la vamos a dedicar a New York. Si te parece, tenemos nueva técnica. Si te parece, nos vamos con un temita. El doctor don Agustín España, él es director del Departamento de Dermatología en la Clínica Universitaria de Navarra. ¿Alguna cosa más que nos dirá él en su presentación? Doctor España, buenos días.
Buenos días.
Bueno, un placer para nosotros estar, unir Navarra con Madrid. Vamos a hablar de, doctor, de las enfermedades ampollosas autoinmunes. Usted se va a centrar, por lo que hemos comentado, en la enfermedad de pénfigo. Pero, doctor, ¿qué son exactamente las enfermedades ampollosas autoinmunes de una manera general y más o menos qué grupo de enfermedades asocia?
Bueno, en términos generales, las enfermedades ampollosas autoinmunes se incluyen en lo que en medicina se denominan enfermedades autoinmunes de forma más genérica, que en el fondo son trastornos del sistema inmunológico que son resultado de una disfunción, es decir, de una alteración en la respuesta del propio sistema inmunológico frente a diferentes estímulos o a diferentes proteínas. Normalmente el sistema inmunológico, a todas las personas, nos defiende de cualquier agresión que tenemos, sea una infección o sea cualquier tipo de daño que podamos tener. Si por motivos muy, muy variados, muy, muy diferentes, ese sistema inmunológico se altera, es decir, la respuesta en lugar de hacerse frente a algo que nos agrede es frente a algo propio, es decir, a proteínas o células de nuestro organismo, tenemos una respuesta que es frente a nosotros mismos. Son general este conjunto de procesos los que se denominan procesos autoinmunes. Por cualquier motivo, sí, si por cualquier motivo esas células son de la piel y forman ampollas, todas ellas configuran lo que se denomina las enfermedades ampollosas autoinmunes.
Eso es lo que yo sabía que iba a decir usted al final, para cerrar el círculo. Hemos comentado al principio que usted iba a hablarnos de una enfermedad concreta que se llama pénfigo. Sí. Se llama pénfigo a un conjunto de enfermedades autoinmunitarias poco comunes. Normalmente, doctor, el sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan los virus y las bacterias dañinas, ¿no? Y sin embargo, en el caso del pénfigo, ¿los anticuerpos qué es lo que atacan?
Pues atacan proteínas que permiten que las células de la piel permanezcan unidas entre sí. Yo siempre me gusta poner como ejemplo, para ilustrar muy bien en qué consiste el grupo de los pénfigos, a lo que ocurre imaginemos, por ejemplo, una pared, un muro que está constituido por ladrillos. Esos ladrillos, a su vez, permanecen unidos por cemento. Pues bien, en el caso de este grupo de enfermedades ampollosas autoinmunes y en concreto los pénfigos, lo que se produce son anticuerpos que el paciente produce frente a ese cemento. Ese cemento, en el caso de la piel, está constituido por muchísimas proteínas, una multitud enorme de proteínas, y en el caso del pénfigo, y que a su vez depende de qué tipo de pénfigo sea, el paciente produce anticuerpos frente a esas proteínas, parte de ese cemento que permiten que las células de la piel permanezcan unidas. Lógicamente, al dañarse esas proteínas, las células permanecen unidas de una forma mucho más débil, que hace que ante, como ocurre donde en un muro esos ladrillos están unidos por un cemento de mala calidad, ante cualquier empujón, el muro se viene abajo. En el caso del pénfigo, lo que ocurre es que ante cualquier traumatismo que el paciente tenga, bien sea en la piel o bien sea en las mucosas, se le forman ampollas o úlceras en esas localizaciones.
Lo que pasa es que también es verdad que hay una cosa que es bastante curiosa, ¿no? Que es que parece que estos anticuerpos atacan a las células sanas de la piel.
Correcto.
Y de las mucosas, que son las células
Correcto.
Sanas, ¿no?
Correcto. Es decir, hay un primer paso, pero bueno, eso en general pasa como en todas las enfermedades autoinmunes. Es decir, hay un primer paso de sensibilización, vamos a decir, de reconocimiento de esas proteínas que son nuestras, que se reconocen como extrañas, y una respuesta inicial. Es decir, la proteína a la que se reacciona no es que esté alterada, en términos generales, sino que es una proteína sana. Y efectivamente, en el caso del pénfigo, reacciona los anticuerpos frente a proteínas sanas, no frente a proteínas que están alteradas. Es lo que comentaba, ¿no? Es decir, en el caso de las enfermedades ampollosas autoinmunes, se está produciendo un tipo de reacción frente a proteínas propias de nuestro propio organismo, estructurales, es decir, que forman parte de la arquitectura normal de la piel, pero que son sanas esas proteínas.
Doctor, este ataque al sistema del sistema inmunitario, podríamos decir que es idiopático, porque no se conoce la causa.
Bueno, conocemos mucho, pero desconocemos mucho también. Es decir, ¿esto qué significa? Que es un mecanismo muy articulado, es decir, todo él es un proceso complicado, complejo, en el que sabemos muchos de esos mecanismos, cómo se implican, cómo se articulan entre ellos, pero llegamos a un punto que muchas de estas enfermedades está presente, que es decir, es un punto de partida en el que hay una predisposición en los pacientes. Es decir, podríamos decir que, como con otras muchas enfermedades, el paciente nace con la predisposición para tener pénfigo, pero solo presenta las lesiones de pénfigo en el tiempo. Es decir, que hay un mecanismo, es como se suele decir, el proceso viene de fábrica. Es decir, ya el paciente tiene una predisposición en sus genes que hace que en el tiempo, cuando se presentan otra serie de factores, esas personas predispuestas con el tiempo terminan desarrollando pénfigo.
Doctor, estamos hablando de una enfermedad de la piel, luego hablaremos de las causas que produce esta enfermedad, pero como es una enfermedad visible para terceros, me gustaría que hicieran hincapié en que no es una enfermedad contagiosa, ¿verdad?
Por supuesto, no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad en la que el paciente está predispuesto y solo desarrollan pénfigo vulgar aquellas personas predispuestas, es decir, aquellas personas que tienen en su sistema, en sus genes, es decir, en su ADN, una predisposición genética. Es decir, no es contagiosa, sino que es una enfermedad genética y que solo presentan esos pacientes predispuestos.
Pero parece que tampoco es hereditaria.
Depende, porque hay una base genética que permite o que hace que algunos pacientes, y de hecho no es raro que se observe, que algún paciente compensivo ha heredado de alguno de sus familiares esa predisposición genética. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no es infrecuente tampoco que algunos pacientes compensivos, es decir, una enfermedad autoinmune con una base genética, se encuentre en el entorno familiar, no tanto muchas veces un pénsigo vulgar o una forma de enfermedad ampollosa autoinmune, como otras enfermedades ampollosas, perdón, otras enfermedades autoinmunes que afectan no a la piel, sino a lo mejor al hígado, o afectan a los pulmones, o afectan o a alguna otra estructura del organismo. Es decir, que no es que sea propiamente heredable el pénsigo vulgar, sino que hay una base genética que se puede heredar y que no es infrecuente que probablemente es como, yo muchas veces pongo el ejemplo, esto es como un tronco común del cual salen muchas ramas. El tronco común serían las enfermedades autoinmunes en general. El pénsigo vulgar sería una de esas ramas. Puede ser que en nuestra familia haya pacientes, distintas ramas, que tengan un tipo de rama u otro, pero que a lo mejor varios confluyan en la misma rama, ¿de acuerdo? Entonces, no se hereda, o sí, y no es que se herede muchas veces pénsigo vulgar, sino otras enfermedades autoinmunes.
¿Podríamos decirlo a lo mejor, doctor, como que los genes de algunas personas los hacen más vulnerables al pénfigo, simplemente?
Correcto.
Doctor, es una enfermedad curiosa, ¿no? Porque también afecta a todo tipo de personas, razas y culturas, pero sin embargo hay unos grupos de riesgo muy, parece ser como muy, muy, muy establecidos, ¿no?
Los judíos en concreto, sí. Eso clásicamente se ha visto, pero no solamente los judíos por el mero hecho de ser una raza concreta, sino porque se ha visto que probablemente hay unos genes que predisponen en esta raza y que quizá, pues por grupos concretos étnicos, que se casan entre ellos permite que la enfermedad sea más prevalente en esa raza. Pero también se sabe, por ejemplo, que hay otras formas de pénsigo, que en concreto en Sudamérica se han descrito otras formas de pénsigo, que probablemente por el mismo motivo, porque son pacientes en grupos étnicos que se casan entre ellos más fácilmente y que por tanto desarrollan con más frecuencia pacientes de esa raza esas otras formas de pénsigo. Es decir, que probablemente algunas alteraciones genéticas están más presentes en una raza y si esas personas se casan con personas de esa misma raza, hará que la prevalencia siga siendo mayor en pacientes de esa raza.
Doctor, me gustaría agradecer a doña Esther Cámara, presidenta de la Asociación de Enfermedades Ampollosas y Autoinmunes, el que haya hecho posible el encuentro entre nosotros y los otros dos invitados que van a venir después. Quería decirle también otra cosa que me ha resultado curiosa. ¿Esta enfermedad es sexista?
No es sexista. Es decir, vemos que en un porcentaje muy parecido de hombres y mujeres la suelen presentar en las consultas. Por ejemplo, vemos que aunque no es sexista en cuanto que es más prevalente en un sexo que en otro, y que aunque también se dice que normalmente aparece en edades medias o avanzadas de la vida, cada vez vemos con más frecuencia pacientes antes de los 50. Antes se solía decir, pues es una enfermedad que entre los 50 y los 60 años aparece. Cada vez vemos con más frecuencia antes de los 50 años que también aparece esta enfermedad con una prevalencia importante. Por tanto, suele ser parecida la distribución hombre-mujer y, aunque en edades medias de la vida, ya digo, cada vez vemos con más frecuencia en épocas más precoces de la vida.
Existen varias formas de pénfigo que se pueden reconocer según el lugar donde aparezcan las ampollas. Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un poquito más breve cada una de las respuestas, doctor, porque tenemos bastantes cosas que hablar.
Sí.
Pero, ¿es una enfermedad muy puñetera o puñeterita?
No, yo creo que es una enfermedad como todas. Creo que cuanto antes se diagnostique, el paciente se beneficia de una forma más clara. Es decir, no es lo mismo tratar en la enfermedad en los estadios iniciales que en estadios avanzados. Es una enfermedad a veces con una morbilidad que nosotros llamamos importante cuando y que produce produce un daño al paciente importante cuando se ha tardado mucho tiempo en diagnosticar. Yo creo que estas son enfermedades que, si son diagnosticadas precozmente por un especialista, es una enfermedad que hoy en día se puede controlar por lo general en la mayor parte de los pacientes, y que por tanto pasa a ser una enfermedad, aun siendo importante, con un daño para el paciente muchísimo menor.
Sabe que esta respuesta que usted me ha dado me la han dado ya bastantes profesionales como usted. Lo importante que es un diagnóstico.
Absolutamente.
¿Verdad que sí? La cantidad de dinero que nos ahorraríamos en el futuro
muchísimo,
si se diagnosticasen
muchísimo
correctamente las enfermedades de una manera previa. Doctor, hablamos de... Bueno, primero, ¿qué son los pénfigos? Porque estamos hablando de pénfigo, pero ¿qué son los pénfigos?
Los pénfigos, en general, se agrupan dentro de la palabra pénfigo una serie de procesos ampollosos de causa autoinmune que producen alteraciones dentro de la epidermis. Es decir, hay otras enfermedades, porque en términos generales las enfermedades ampollosas autoinmunes, ese grupo de procesos, están categorizados en dos grupos: unos que producen daño dentro de la epidermis, es decir, en la parte más superficial de toda la epidermis, o en la unión, que se llama, entre la epidermis y lo que está debajo, que es la dermis, que son las enfermedades ampollosas subepidérmicas. Pues bien, el grupo de los pénfigos es un grupo de procesos de enfermedades ampollosas autoinmunes donde la zona que se altera de la piel es dentro de la epidermis, y ahí existen varias formas de pénfigo, pero tienen ese nexo en común, que se producen dentro de la epidermis.
La característica fundamental son las llagas, ¿no?
Sí, clínicamente son la aparición de erosiones, llagas en la boca, erosiones y ampollas en diferentes localizaciones corporales.
Hablábamos antes de que íbamos a entrar, bueno, si le parece lo hacemos por encima: el pénfigo vulgar, pénfilo foliáceo, el vegetante, IgA, es decir, hay una serie de, imagino, bueno, pues una clasificación, ¿no? Según, me imagino,
sí,
que la gravedad o según dónde aparezcan.
Eso es, correcto. La gravedad depende de dónde aparezcan, y lógicamente cuanto mayor sea la extensión a su vez en cada uno de los procesos, es más grave para el paciente. Quizá, empezando de arriba abajo y de forma muy resumida, cuando se produce en unas proteínas concretas que están muy superficiales en la epidermis, que es la parte granulosa, que se llama, y justo en la parte más superficial de la epidermis, está el grupo de los pénfigos superficiales, donde hay, sobre todo, el prototípico es el pénfigo foliáceo, y esa forma de pénfigo que aparece en algunos países de Sudamérica, que es endémico en algunos países de Sudamérica, que es el Fogos elvallen, que es un tipo de pénfigo foliáceo o de pénfigo superficial, endémico en algunos países, como decía. Dentro de la epidermis, a un nivel más inferior, pero dentro de la epidermis, estaría el pénfigo vulgar, que aparece justamente por encima de la parte más profunda de la epidermis, que, a diferencia del anterior, el pénfigo vulgar se afecta tanto las mucosas, la boca, la mucosa genital, la mucosa anal, la mucosa ocular, las mucosas, se afecta también la superficie cutánea. En cambio, en el pénfigo foliáceo, en el pénfigo superficial, solo se afecta la superficie cutánea, no se afectan las mucosas. Hay dos formas más infrecuentes de pénfigo, que es el pénfigo paraneoplásico, que es una forma de pénfigo grave, parecida al pénfigo vulgar, es decir, que afecta a los estratos más profundos de la epidermis, y que tiene una característica, y es que en la mayor parte de los pacientes se asocia a una neoplasia oculta. De ahí la importancia de que sean evaluados correctamente por un especialista, y si se diagnostica un pénfigo paraneoplásico, vayamos a buscar una neoplasia que puede estar oculta y sin diagnosticar todavía. Y luego hay otras formas más infrecuentes de pénfigo, que es lo que se llama el pénfigo IgA, que son formas parecidas al pénfigo superficial, al pénfigo foliáceo, pero en lugar de ser por un tipo de autoanticuerpos, anticuerpos IgG, es decir, un tipo de inmunoglobulina, son, como el nombre indica, por otro tipo de anticuerpos, que son las inmunoglobulinas IgA. Por tanto, son las cuatro formas de pénfigo más frecuentes, y de orden también, a su vez, de frecuencia, porque es distinta la frecuencia, que podemos encontrar.
Doctor, hemos comentado que hay formas de diagnosticar, por eso no vamos a entrar en ello, no tenemos mucho tiempo. Lo que sí me gustaría es que nos hablara de los tratamientos. ¿Qué tratamiento tiene el pénfigo actualmente?
Pues depende. Depende de qué forma, primero, depende de qué tipo de pénfigo, y
claro,
depende de la extensión de las lesiones, y depende de la localización de las lesiones. Lógicamente, y como idea general, las formas de pénfigo superficial que no afectan a las mucosas. Muchas veces pueden ser lesiones muy localizadas, que a veces solo con corticosteroides tópicos locales en crema se pueden controlar muy bien los pacientes. Cuando las lesiones son generalizadas, la administración de corticosteroides con o sin otros inmunosupresores es el tratamiento de elección. Hay otras formas de tratamiento, pero quizá la estándar, la forma más estándar es esta. Luego hay muchos más factores a tener en cuenta que pueden empeorar al paciente en el pénfigo foliáceo, como es la radiación ultravioleta y otros muchos factores que hay que avisar al paciente que tiene que tener en cuenta para que no se exponga a ellos y no le empeoren. En el pénfigo vulgar, una forma más profunda de pénfigo. De igual manera que la anterior, cuando las lesiones están muy localizadas, solamente en una zona de la mucosa oral, a veces el tratamiento local con corticosteroides es suficiente, pero que cuando las lesiones se salen de esta zona y afectan también a la piel, la administración de corticosteroides y inmunosupresores es necesaria. Y hoy en día, sobre todo en formas de pénfigo vulgar generalizadas, estamos utilizando ya una nueva generación de medicamentos, anticuerpos monoclonales, que destruyen selectivamente proteínas del sistema inmunológico responsables de la producción de esos anticuerpos que el paciente genera, que son fármacos, como digo, de nueva generación, que son una puerta a la esperanza, porque la morbilidad que se genera es muchísimo menor y desde luego las tasas de curación son muy altas. En el pénfigo paraneoplásico, desde luego, en la mayor parte de los casos, si se puede quitar y eliminar la neoplasia encontrada, en muchos de estos pacientes el pénfigo paraneoplásico desaparece. Por eso, así, de forma muy rápida y resumida, sería la forma de tratamiento, dependiendo de esos tres factores: extensión, localización y tipo de pénfigo.
Doctor, la Clínica Universitaria de Navarra tiene muy buena fama, pero lo importante no es la fama, lo importante es hablar con los protagonistas que trabajan allí, como es usted. La verdad es que es un placer y un honor para el resto de los mortales saber que hay profesionales como usted repartidos por aquí, por este país tan complejo que tenemos, pero que saben tanto y que ayudan a tanta gente. Es de verdad un gustazo haberle tenido con nosotros y que nos haya ilustrado de esta manera.
Pues yo también, porque si se puede ayudar a todos estos pacientes, la verdad es que son pacientes que, como decía al principio, muchas veces, porque no saben dónde ir, porque creo que esto lo tienen que ver especialistas que estén familiarizados con este grupo de procesos, muchas veces van dando tumbos, ¿no?, de un sitio a otro. A veces son manifestaciones que hay que estar familiarizado con ellas pues para poder diagnosticar correctamente. Por eso, se ha servido para aportar un poquito de luz y de información, pues bienvenido sea.
Pues doctor, nos vamos a ir con una música de Nueva York, seguramente que usted conoce esa maravillosa ciudad. Luego nos iremos a Barcelona, menudo trayecto que vamos a tener, vamos a viajar mucho en este programa hoy. Pero un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Muy bien.
Buenas
Igualmente,
tardes.
Igualmente, buenos días. Buenos días. We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why? You're so stuck up and act so down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. You got to know. You got to know. We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girls,
nuestra segunda invitada es la doctora doña Pilar Iranzo. Ella es consultor del servicio de dermatología del Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Iranzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Un placer tenerla con nosotros. Me ha dicho un pajarito que sabe usted mucho, doctora, y sabe usted mucho de lo que nos va a hablar.
Bueno, de lo que hablamos sí, un poquito, porque de muchas cosas sabemos muy poco.
Ya me refiero exactamente a la materia que vamos a tratar. Es usted una persona muy, muy entendida en la epidermilosis ampollosa. Podríamos haber hablado de otras enfermedades, también quiero decirlo a los oyentes, pero al final decidimos hacer esta. Y vamos a empezar, si le parece, sin más demora. Esta enfermedad, la epidermilosis ampollosa adquirida, es una enfermedad ampollosa subepidérmica crónica que... ¿A dónde afecta, doctora?
Pues básicamente, como las que llevamos los dermatólogos, afecta la piel y las mucosas.
Esta enfermedad, ¿cuándo fue descrita por primera vez? Porque ha sido hace poquito, ¿no?
Bueno, es un poquito relativo. Fue en el año 1971 que se describe, y no se sabe aún, que es una enfermedad autoinmune. Es parecida a las enfermedades, a la epidermolisis distrófica congénita, que vemos como enfermedad hereditaria, y la clínica puede llegar a ser parecida, pero en esos casos es por un defecto genético en los elementos de unión de la epidermis y la dermis, y en estos casos es porque hay unos anticuerpos frente al colágeno 7, que es el que forma las fibrillas de anclaje de la dermis y la epidermis.
Doctora,
y esto se describió más tarde.
Es lo que le iba a decir, porque ahí estamos hablando ya de 1984, ¿no?
O sea, el 71 la primera descripción, y cuando se sabe que es autoinmune, en 1981.
Doctora, estamos hablando de una enfermedad de baja prevalencia.
Muy baja. Y posiblemente poco diagnosticada, porque muchas veces es muy difícil, con los medios que tenemos actualmente en España, establecer un diagnóstico de seguridad. Cada vez vamos afinando más, pero aquí aún no hacemos estudios moleculares y posiblemente esté un poco infradiagnosticada, pero vamos, su prevalencia es baja. Se estima más o menos que a lo mejor un caso por millón de habitantes.
Así como la enfermedad de pénfigo, que hemos hablado con el doctor España, ¿hay una predilección racial en esta enfermedad? ¿También existe?
También existe. Inicialmente se había descrito bastante en coreanos y asociados a un determinado haplotipo, el HLA-DRB1-13. Posteriormente se ha descrito en pacientes de raza negra, y de hecho en Francia una consulta de enfermedades ampollares subepidérmicas, que solo había, me parece que era un 7% de pacientes negros, de la epidermolisis ampollosa adquirida, el 50% eran de raza negra.
¿A qué edad suele comenzar esta enfermedad, como norma general, claro?
Normalmente la edad de aparición es muy variable. Predomina entre la cuarta y quinta década de la vida, pero se han descrito desde casos congénitos transmitidos por una madre afecta. A nosotros hemos tenido un enfermo de 90 años. No respeta edades, pero más prevalente es en la edad media de la vida.
Pero vamos, lo que es la herencia genética es muy raro, ¿no?
No es una enfermedad hereditaria.
Es lo que...
Hay una herencia de la tendencia a enfermedades autoinmunes. La mayor parte de ellas se asocian a un HLA, el DR2, ¿eh? Y hay una herencia, ya hay un caso familiar descrito, pero me parece que era un sobrino y un tío, no son hermanos o de padre a hijo como vemos en las formas congénitas, y se asocian también con otras enfermedades autoinmunes por esta tendencia a la autoinmunidad.
¿Es una enfermedad sexista?
No, afecta casi por igual a ambos sexos. Se ha descrito más frecuentemente en mujeres, como casi todas las enfermedades autoinmunes. Y nosotros, en una serie que reunimos de dos hospitales de Barcelona, uno de Madrid y el de Pamplona, en nuestro caso predominó con muy poca diferencia en el varón, porque además solo eran 12 pacientes, con lo cual 7 y 5 no tienen un significado.
¿Cuáles serían los síntomas más claros o más evidentes de esta enfermedad para poder establecer un diagnóstico si la aparecen en su consulta?
Bueno, lo clásico, como hay varias formas clínicas, la clásica puede parecerse mucho a las congénitas. Son pacientes que le empiezan a aparecer ampollas en las zonas de roce, en las rodillas, en los codos, en las manos. Estas ampollas dejan unas cicatrices atróficas con la piel rosa y brillante, hacen quistecitos. Hay formas que son muy inflamatorias y hacen unas placas eritematosas con ampollas tensas. Hay diversas formas, pero cuando tú ves un paciente con lesiones ampollares y biopsias, ya hay una ampolla subepidérmica, si tienes ya un diagnóstico de pemfigoide, que es lo más frecuente, o bien porque hay anticuerpos anti-BP180 y porque la biopsia muestra un patrón de depósito en la epidermis, que es típico del pemfigoide, puedes establecer el diagnóstico de pemfigoide. Cuando tú no puedes demostrar que es un pemfigoide ampollar vulgar, tienes que ir a excluir otras enfermedades, entre ellas otras formas de pemfigoides o una epidermolisis ampollar adquirida.
Doctora, por ejemplo, la forma de presentación de esta enfermedad puede ser inflamatoria, lo que llamamos de la variedad clásica,
sí.
En otros casos la afectación cutánea. Más o menos, ¿cuál sería las tres o cuatro o cinco formas de presentación de esta enfermedad? O si hay más, no lo sé.
Sí, hay, a ver, lo más frecuente es la forma clásica, porque como es la más distinta, es la que primero se describió. Conforme se han ido publicando nuevos casos, la incidencia de la clásica y la inflamatoria viene a ser la misma. Y podríamos decir que hay dos grandes formas, la clásica y la inflamatoria. Dentro de la inflamatoria hay una forma con más tendencia a la cicatrización, que es la llamada tipo pemfigoide de Brustine-Perry. Después hay una forma que solo es de mucosas, que es indistinguible si no se hacen estudios moleculares del pemfigoide de mucosas, que no sé si ha hablado alguien más de esto.
No.
¿Eh? Y hay una forma que es un poquito menos clara, que es la IgA. Esta forma tiene depósitos exclusivos de IgA con o sin complemento. Ya es discutido si es realmente una forma de epidermolisis ampollosa, que parece ser que sí, o es un aspecto de la dermatitis ampollar IgA lineal.
IgA, que es un anticuerpo, ¿verdad?
Es un tipo de anticuerpo. Normalmente los más frecuentes son IgG. Cuando haces inmunofluorescencias para demostrar una enfermedad u otra, los depósitos suelen ser de IgG. Pero a veces también hay IgA o son hay enfermedades que solo tienen anticuerpos del tipo IgA.
¿Qué grado de conocimiento tenemos de esta enfermedad actualmente, doctora?
Bueno, tenemos el que tenemos. Tenemos las formas clínicas, ya tenemos una serie de formas de diagnóstico que cada vez nos permite afinar más el diagnóstico y eliminar pacientes que habíamos diagnosticado de epidermolisis y no lo son, o al revés, pacientes diagnosticados de pemfigoides, saber que es una epidermolisis. Pero no tenemos muchos conocimientos del verdadero desencadenante de este mecanismo autoinmune.
Parece ser que hay un método diagnóstico que es el idóneo, pero que no está muy disponible en muchos centros, que es la microscopía inmunoelectrónica. Y en los sitios, nos va a explicar un poquito qué significa esto, pero en los sitios donde no hay esta disponibilidad, ¿qué otros tipos de diagnóstico son accesibles?
Vamos haciendo un diagnóstico por exclusión. Y hoy por hoy, en hospitales que tienen unidades dedicadas a enfermedades autoinmunes ampollares, ya podemos afinar bastante este diagnóstico. La inmunofluorescencia indirecta, que es una técnica de detección de anticuerpos circulantes que se usa en todas las enfermedades ampollares autoinmunes, también la hacemos aquí. Pero en el caso de la epidermolisis es solo positiva entre un 30 y un 50% de los casos. En estos casos que es positiva, se puede hacer una técnica usando, tú miras los depósitos de esos anticuerpos del suelo del enfermo en un sustrato que es piel. Si esta piel la separamos antes con sal, si es un pemfigoide, los depósitos están en el techo. Entonces ya los que den en el techo de la ampolla podemos descartar que sea una epidermolisis. Si es positiva y en la dermis, entonces podemos ir apurando el diagnóstico haciendo técnicas de inmunoblot, que ahora no sé si en algún centro que haya un estudio en concreto se hace, pero en España yo creo que no se está haciendo. Nosotros algunos sueros los mandamos a Japón o Alemania. O hacer, hay técnicas de ELISA para detectar los anticuerpos anticolágeno 7, que tampoco me parece que en España en este momento se disponga. Y la otra técnica sería también hacerla indirecta con pacientes con piel de epidermolisis distrófica. Porque como estos pacientes no tienen colágeno 7, la inmunofluorescencia indirecta va a ser negativa. En cambio, si es otra enfermedad que no es por anticuerpos anticolágeno 7, será positiva. Y estos serían los métodos hasta los que podemos llegar normalmente. Y cuando la inmunofluorescencia indirecta es negativa, se puede hacer una técnica que nosotros ahora estamos usando casi de rutina, que es marcar un componente de la piel, que es el principal componente de la lámina densa, que es el colágeno 4, se marca con peroxidasa, por una técnica inmunohistoquímica, y entonces, por microscopía normal, tú puedes ver que la ampolla está por debajo de la lámina densa. Esto sería apoyar el diagnóstico de EVA. Y lo idóneo sería la inmunomicroscopía electrónica, que es una especie de inmunofluorescencia directa, pero en la que se emplea el microscopio electrónico y no disponemos de ella.
Doctora, ¿para padecer esta enfermedad es necesario padecer pénfigo o pemfigoide o no?
No, son enfermedades distintas, con patogenia distinta, y que no coexisten prácticamente nunca. Yo en los años que llevo dedicada a las enfermedades ampollares solo he visto una paciente que tuvo un pénfigo foliáceo y posteriormente desarrolló un pénfigoide pulgar, y que era una señora de 93 o 94 años, y el pénfigoide es una patología del anciano. Y es el único caso de coexistencia de dos enfermedades, porque son enfermedades producidas por anticuerpos distintos, pero lo que decíamos, que las enfermedades autoinmunes se agrupan.
Claro.
¿Eh? O sea, que el que tiene tendencia a tener una enfermedad, el que tiene una enfermedad autoinmune, es más fácil que tenga alguna más, o incluso a veces no hay un diagnóstico claro establecido, ya no las ampollares, en todas. Hay enfermos que a lo mejor tienen un lupus, pero tienen algún signo que no te queda claro si es una dermatomiositis o es una esclerodermia.
La característica principal del pénfigo, según nos comentaban antes, es la ampolla. En esta enfermedad, ¿cuál sería la característica más visual, más reconocible?
A ver, todas las enfermedades ampollosas, su característica es la ampolla.
Pero me imagino que serán las zonas, ¿no?
La ampolla del pénfigo no es inflamatoria, es una ampolla que aparece sobre piel sana,
vale,
normalmente, raramente roja, y además, como es superficial, se erosiona muy fácilmente. O sea que muchas veces las ampollas, tú no las ves, ves las erosiones o las costras. Mientras que en las enfermedades que cursan con ampollas subepidérmicas, que son más bajas, están por debajo de la epidermis, sí que ves las ampollas, y muchas veces son ampollas sobre una base inflamatoria. Es la sensación de ver una roncha de urticaria, y en el medio ves o una ampolla o varias, o vesiculitas pequeñas que se van agrupando.
Ustedes hicieron un estudio en el clínico con unos pacientes durante unos años determinados, y donde se sacaron una serie de conclusiones que me parecen bastante interesantes. Me comentó también que era un documento que quedaba un poquito anticuado. Deben tener otros estudios más modernos, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que no hemos evolucionado tantísimo, porque no fue muchos años de diferencia, pero claro, nosotros tenemos los medios que tenemos de diagnóstico, y ese estudio se realizó ya hará 4 o 5 años. En el tiempo este, aunque nosotros no lo realicemos, tenemos la opción de mandar a veces muestras a otros centros, y pues han ido elaborándose técnicas de ELISA para detectar los anticuerpos circulantes. Se ha ido publicando más casos, se han visto otras asociaciones, pero vamos, la diferencia tampoco es tantísima entre un año y otra, porque la evolución de la enfermedad tampoco ha sido tanta.
En este estudio, pues parece ser, como usted nos decía, que afecta un poquito más a las mujeres que a los hombres, incluso
sí,
la edad en la que aparecía antes de los 40, a los 37
sí,
años, y hay algo que me ha llamado la atención, y es que el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico fue de 12 meses. Estamos hablando de porque hay un rango entre de 1 a 72 meses para el diagnóstico.
Sí, porque, a ver, pacientes que tienen una clínica menos intensa, que a lo mejor no han llegado a ir al especialista, se los ha tratado con corticoides, y aunque es muy refractario al tratamiento, con corticoides a dosis altas mejoran, vuelven a disminuir el tratamiento. Ahora no se diagnostican, ahora se diagnostican de pénfigoide, porque si solo exceso de inmunofluorescencia directa es lo mismo. Y hasta que llegan al hospital y se establece que tienen una epidermolisis ampollar, puede pasar pues 72 años. Por el contrario, gente que hace un debut muy agudo, la diagnosticas en el primer mes.
Doctora, ¿esta enfermedad tiene también enfermedades asociadas? Por ejemplo,
sí,
aquí parece ser que hay neoplasias malignas, ¿no?
Sí, a ver, las asociaciones más frecuentemente descritas son las enfermedades autoinmunes, sobre todo la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero se ha descrito asociada a múltiples enfermedades. Nuestros enfermos, había varios que tenían patología tiroidea, alguna que tenía una neuritis óptica, otra que tenía anticuerpos antinucleares, una que casi tenía criterios de lupus. Se ha descrito con neoplasias hematológicas. Las neoplasias hematológicas afectan a los linfocitos y son de las que más se asocian a procesos autoinmunes. Pero también se ha descrito con neoplasias sólidas. Entonces, en el caso de nuestros pacientes, lo que sí, que de las neoplasias que tuvimos, ninguna guardó con relación con el tratamiento, porque en un caso fueron previas a iniciar tratamiento, en el otro caso se diagnosticó cuando vimos a la paciente con epidermolisis una neoplasia de pulmón, y había tenido un insito de útero años antes de tener esta enfermedad, y otro caso no realizó tratamiento porque era una forma localizada que requirió poco tratamiento y tuvo una neoplasia de pulmón. O sea, con el tratamiento no guardan relación. si hay algún componente del tumor, como en otras enfermedades, que puede tener una capacidad inmunogénica, hasta el momento no se ha podido mostrar, porque es lo que le decía, que no sabemos mucho.
Doctora, quiero que vuelva a decir lo mismo que el doctor España. Estamos hablando de una enfermedad que no es contagiosa.
No.
Dejémoslo claro, porque ya sabe usted que las manifestaciones visuales, la gente se asusta. Hay una relación con la enfermedad de Crohn, también por aquí en el documento que usted me ha enviado, y estamos hablando siempre de un tratamiento a nivel farmacológico, ¿no?
Sí, bueno, hay formas que requieren muy poquito tratamiento, pero normalmente el tratamiento ha de ser sistémico, o sea, cuando digo sistémico digo oral o endovenoso.
Por ejemplo, se ha tratado pacientes con prednisona, bueno, colchicina, etcétera, etcétera.
A ver, es muy refractario los tratamientos convencionalmente usados en enfermedades ampollares. La mayor parte de ellas ya sabe que los tratamos con corticoides y con inmunosupresores para poder quitar los corticoides.
Claro.
La epidermolisis ampollosa, para que responda a corticoides, necesita dosis muy altas y los inmunosupresores no son muy eficaces. Curiosamente, como muchas enfermedades que cursan con neutrófilos en la histología, responde a la sulfona. No todos, pero hay muchos que tienen una buena respuesta a la sulfona. A la colchicina, que es otro antiinflamatorio, también tiene respuesta. Y así como de las inmunoglobulinas endovenosas, que es un producto muy caro y de una obtención limitada, las utilizamos en otras enfermedades con poco resultado. En la epidermolisis ampollosa hemos tenido algún caso de una respuesta espectacular después de haber hecho todo tipo de tratamientos, remisión total con inmunoglobulina endovenosa. O sea, que su respuesta es un poco variopinta, pero sí que se aleja más de las otras enfermedades que sistemáticamente casi son corticoides e inmunosupresores.
Doctora, siendo muy positivo pero muy realista, ¿el futuro de esta enfermedad?
Bueno, yo creo que cada vez mejor. Cada vez mejor porque se espera que vayamos avanzando en el conocimiento, que vayan saliendo nuevos fármacos. Por ejemplo, el rituximab, que realmente en el curso del pénfigo, no sé si lo habrá comentado el doctor España, pero ha sido un tratamiento revolucionario y que es en lo que más lo usamos. Pero he tratado un pénfigoide con esto y ha sido extraordinario. Y en la epidermolisis ampollosa traté un paciente que primero no respondió, pero tras el segundo ciclo sí. Pero lo mismo que hablo de este fármaco, van saliendo más terapias dianas. Conforme se conoce más la patogenia de la enfermedad, es más fácil atacar en sus causas. Y esto es de esperar que vayamos mejorando. De hecho, hemos avanzado en el diagnóstico y en separarlo de otras enfermedades.
Doctora, no es la primera doctora o el doctor que ha pasado por el programa del Hospital Clínic de Barcelona, no me extraña, ustedes hacen las cosas muy bien y ha sido un placer para nosotros tenerla, que nos haya dedicado su tiempo y que nos haya explicado de esta manera tan sencilla y clara lo que es esta enfermedad, que es un poquito compleja.
Vale, pues nada, muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias, buenas tardes y espero que participe en otro momento cuando usted pueda.
Vale,
un abrazo.
Gracias, adiós.
No, vamos
este
a algún...
programa está...
Ah, bueno, sí, vamos a poner la cuña, claro.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Time stands still, all I can feel is the time standing still as you put down the keys and say don't call me please while the radio plays. I think I need a new heart.
tercer invitado es don David Hernández. Él es director de PONA, es Centro Integral de Promoción de la Autonomía Personalizada de la Salud de Burgos. Señor Hernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Disculpe que nos hayamos retrasado un poquito, pero al final nos hemos enrollado con la doctora y con el doctor España porque hemos hablado de cosas muy interesantes sobre esta enfermedad. Pero vamos a hablar con usted sobre la terapia ocupacional. Vaya papelón. Vaya papelón, señor Hernández, porque qué importante es su profesión para estas personas, sobre todo para lo que estamos hablando hoy de las enfermedades autoinmunes y ampollosas autoinmunes, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo es la profesión que es un poco más desconocida, que no se sabe muy bien lo que hacemos, nuestro trabajo, y sobre todo lo juntamos con una enfermedad que tampoco se conoce, ni un poco sus síntomas ni las consecuencias y los problemas que les acarrean. Entonces es bastante difícil juntar esa idea y ver la importancia que tiene la profesión.
Es curioso porque alguna vez cuando he preguntado a un logopeda o a un terapeuta, a un fisioterapeuta, ¿me puede decir su profesión? Entonces me dice, qué difícil es decirlo. Es verdad. Señor Hernández, como terapeuta ocupacional, imagínese que yo tengo esta enfermedad y me da la impresión que yo me acercaría a usted y le diría, David, ¿qué hay que saber de la enfermedad? ¿Es preferible que conozca todos los detalles? ¿Es recomendable que espere un poquito para saber de ella? ¿Qué me dices? ¿Qué me recomendarías?
En ese sentido, dices, además es algo muy típico porque casi todos los pacientes lo dicen y es la primera vez que te conocen, te suelen intentar preguntar. Yo creo que es bueno que tengan información, información detallada, pero sobre todo dársela poco a poco, dosificada. La mayoría de las veces, la primera vez que tienen, intentan buscar internet y encuentran todo lo habido y por haber. Hay veces cosas que está bien y hay cosas que son erróneas. Entonces es mejor que un profesional, sea un terapeuta o un médico, le podamos dar esa información poco a poco para que se puedan preparar. Muchas veces hay muchos síntomas o muchos problemas que se pueden prevenir. Y al final la prevención es la mejor cura.
De todas maneras, David, me imagino que cada paciente es un mundo, ¿no? Lo afirmo. Y me imagino que también no es bueno las comparaciones, ¿verdad?
No, para nada son buenas. O sea, cada paciente, aunque tengan los mismos síntomas, a cada uno les afecta de una forma. Y luego interfiere también, por ejemplo, mucho el entorno, los familiares o donde trabaja, cómo puedan esos síntomas afectarle a su vida o a su día a día diario. O sea, y no se puede nunca comparar. Lo que para uno puede ser un problema, para otro no puede ser sin importancia, no tener ninguna importancia.
David, la terapia ocupacional es una disciplina sociosanitaria holística cuya labor es...
La labor sobre todo nuestra es conseguir la autonomía personal, el que un paciente pueda seguir haciendo su vida diaria, tanto en las pequeñas actividades como puedan ser el aseo, el poder seguir trabajando la deglución, el poder seguir alimentándose, el trabajar también sus actividades de ocio o profesionales, el poder seguir trabajando, ir a tu puesto de trabajo y tener una rutina, una ocupación, el no quedarte en casa encerrado, por decirlo así.
Pero por lo que usted me está comentando, estamos incluso hablando de actividades básicas, ¿no? Alimentación, ir al cuarto de baño...
Claro. Hay que pensar, por ejemplo, con esta enfermedad, que si tenemos un brote alrededor de lo que sería la boca, de los labios, igual necesitamos alguna cuchara o algún movimiento especial para no tener producirnos un daño cuando estamos tragando. O, por ejemplo, si tenemos un brote en el codo, igual no podemos hacer una extensión de codo y tendremos que buscar la forma de poder seguir vistiéndome o qué ropa me puede servir para que no me roce esos brotes que tenemos y esas heridas.
¿Podríamos decir que ustedes se dedican a intentar mejorar el bienestar físico, mental y social de estas personas?
Sí.
Hay una definición que no la había leído y no entiendo cómo no la he leído, es mea culpa. Haciendo referencia a una definición de la OMS, de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso es muy interesante.
Sí, es que muchas veces siempre nos quedamos o pensamos en estoy enfermo si me ponen un diagnóstico, pero yo creo que todas las personas, el ejemplo igual más sencillo es yo tengo miopía, me pongo las gafas y puedo hacer mi vida normal, no estoy enfermo. En cambio hay con muchísimas otras enfermedades o patologías que parece que me ponen un apellido y ya no puedo hacer cosas, no puedo hacer. O no, la enfermedad no es solo el tener algo, es sino poder seguir con una vida lo más normal posible. Si sigues con una vida y no te interfiere, tampoco estás enfermo.
La actuación de su profesión con personas con respecto, por ejemplo, al pénfigo, busca restaurar a estas personas en aspectos físicos, emocionales, mentales y también, sobre todo, sociales, que tienen dificultades a la hora de expresarse socialmente.
No, muchas veces... Más que expresarse es un rechazo, por ejemplo...
¿De la sociedad hacia ellos?
Sí, tuvimos un paciente, un caso que estaba trabajando en más un aspecto con diferentes compañeros y tenía un brote bastante agresivo en lo que es todo el rostro. Entonces, los compañeros no querían tener un contacto o verle la cara. Por ejemplo, si tú tienes un brote y estás trabajando de cara al público, vas a encontrar un rechazo de que la gente quiera que la atiendas, o hasta a veces el simple hecho de que igual la pareja no quiere darte un beso. Entonces hay pequeños rechazos que hacen sentirse muy mal a estos pacientes y que no son y que nos cuesta entender.
La intervención de su profesión se tiene que dividir en dos fases. Ustedes la dividen en dos fases. Una primera fase, que es como una evaluación o toma de contacto, y una segunda fase donde se realiza una programación, es decir, me imagino pues como una especie como de briefing de qué vamos a hacer. Díganos un poco de la primera y un poco de la segunda.
De acuerdo. En la primera, yo creo que como en todas las patologías, lo que importa muchísimo desde terapia ocupacional es conocerle al paciente, es conocer sus intereses y motivaciones. No es tanto el conocer en qué te puedo ayudar yo, sino en qué quieres que te ayude. Conocer realmente en qué quiere mejorar, qué ha cambiado su vida, qué le gustaría volver a hacer que ya no puede. Intentar volver a encontrar actividades que para él sean significativas, no que sean para mí. Intentar buscar sus aficiones para poder intentar restaurarlas, para que él se sienta bien consigo mismo. Y en una segunda parte es cuando ya planteamos unas actividades, una programación, que tiene que ser totalmente según los intereses de la persona. Si a él, por ejemplo, le gustaría poder volver a ir a la piscina o poder volver a... si ir a la piscina podría ser un buen ejemplo, no le voy a llevar a jugar al baloncesto. Vamos a intentar ir a ver qué piscina puedes, qué adaptaciones, si necesitas algún traje de baño especial y qué ejercicios son buenos y cuáles no. Y te lo vamos a adaptar para que tú puedas seguir haciéndolo en tu día a día.
Vamos a dar unos datos. Podemos afirmar que en relación social el 46% de los pacientes con pénfigo tienen una limitación física ligera, un 18% regular o moderado y un 36% tiene grandes restricciones de participación social, impidiéndoles esta realizar actividades que para cualquier otra persona le resultaría de lo más normal. Joder, estamos hablando de mucho tanto por ciento, señor Hernández.
Sí, realmente dices, claro, hay que pensar que cuando tiene un paciente un brote y si se extiende por todo el cuerpo, hay veces que llegan a estar totalmente encamados. O sea, es que no pueden hacer ninguna actividad mientras le están haciendo las curas.
¿Qué importancia tiene la relación familiar con estas personas?
Es lo más importante. Para mí, por ejemplo, suele ser, todas las enfermedades tenemos un cuidador. Pero en este caso hay muchísimas veces que cuando les tienen que estar haciendo las curas de las heridas, de los brotes, y es más difícil y ese contacto se necesita mucha cercanía y mucho cuidado porque hay que ir muy, muy despacio porque si no pueden tener problemas o contraindicaciones. Y al final, durante semanas o incluso meses, puede ser que casi el único contacto que tienen es ese familiar cercano que le está todo el día cuidando.
¿Por eso hacen ustedes de vez en cuando congresos o encuentros organizados?
Sí, nosotros siempre colaboramos con la asociación APPEVA, AIPEVA, que es la asociación un poco que les aglutina a la Asociación Española de Pénfigo, de Pifingoide y Enfermedades Vesículo-Ampollosas, y suele organizar en el Centro de Enfermedades Raras de Burgos algún congreso o jornadas. Y en esas actividades, al ser una enfermedad rara como están por toda España, intentamos que aglutinar y siempre dejar talleres en grupo para poder trabajar un poco todos los aspectos, que se unan y el poder escucharse entre todos y comentar diferentes temas.
No quiero dejar, la última pregunta es, ¿qué es EPONA?
¿Qué es EPONA?
¿Qué es EPONA, efectivamente? ¿Qué tendrá Burgos que están tan dedicados ustedes, ¿no?, a este tipo de cosas?
Yo siempre he pensado, yo soy de Burgos y siempre he pensado que Burgos es una ciudad muy social y todas las líneas o iniciativas sociales avanzan y se pueden desarrollar muy bien. Y EPONA es un centro de terapia ocupacional que nació hace 2 años y hemos juntado un poco, es como una pequeña empresa social. Intentamos ofrecer en Burgos y provincia y a veces a nivel nacional tanto tratamientos como formaciones para mejorar la calidad de vida y sobre todo fomentar la autonomía personal, que lo que decimos siempre, no significa que tengamos una enfermedad, un problema, el tener que dejar de hacer cosas o el tener que dejar de disfrutar la vida. Tenemos que intentar siempre luchar por tener una calidad de vida y seguir valiéndonos por nosotros mismos. Y es un poco eso, una empresa de terapia ocupacional sobre todo.
David, le agradezco muchísimo su valioso tiempo, le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros su conocimiento, su experiencia y su buen hacer.
Muchísimas gracias a usted por haberme invitado para colaborar con vosotros.
Un placer, un abrazo. Nos vamos a ir con un último tema neoyorquino, un grupo que se llama Black Moon. Me gusta. Y ya nos vemos el jueves que viene. Habrá más, como siempre. Y luego, por las noticias. Buenas tardes.
En Gestión a Radio, Enfermedades Raras, con Antonio Armas. Breaking day with a mad loss session. Down in Brooktown, it's Black Moon and Smith and Wesson. Pick up the pace, cause we're right behind you. Black the pump.
got X amount of shots, take one to your back. Booyaka, Mr. Ripper did the shooting. Cops heard the shot, shit's hot cause they're pursuing. But it's my stomping ground where herbs get blown down. Think of getting caught by beasts, you's a damn clown. Check the drums of death as I break what's left for your face. Cause you're selling out the rap race. Your family cries as your body lies in its casket. I keep a blacksmith and Wesson in my polo jacket. 16 shots for all your hard rock. And if your bitch is a dime, she can keep the cock. Straight up and down with two terrible ducks. The fix to hit your pockets and I made your eyes puffy. What pussy better drop your mic and get the stepping before you face the face with a blacksmith and West.
Throw a clip, horse head to the head. The neck of head trip, buck shot and forehead. Throw a clip, horse head.
Has escuchado una repetición del programa Enfermedades Raras.
Gestiona Radio. Salir ganando.
Standing in line to see the show.
Yeah.